La federación dice que hay un acuerdo para jugar cada 72 horas, la liga quiere desmentirlo porque dicen que ellos no han votado al respecto y vuelve a responder la federación diciendo que da igual que no se haya votado, que si AFE y la federación están de acuerdo, se va a jugar cada 72 horas. Esto es lo que pasó ayer, Pablo. Estos son las de 3 a 8 de la tarde, bueno, pues aproximadamente las 5 horas de la tarde en las que comunicado tras comunicado se desmentían, y es como incluso yo hablaba con alguna de mis fuentes, ¿no? Y les decía, oye, es que parece que habéis estado en reuniones diferentes, y eso que habéis estado conectados todos a la misma reunión. Esto es lo que ha pasado hasta ahora, y luego están los hechos, luego está lo que nosotros hemos consultado a fuentes jurídicas, y esto es Vox Populi, y llevamos contándolo aquí en Radio Marca meses ya. Lo que nuestras fuentes jurídicas y la justicia ha dicho así también en varias ocasiones es que la potestad de colocar el calendario, vamos a decir las jornadas, compete a la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, jugar cada 48, cada 72, compete a la Real Federación Española de Fútbol. Son los horarios, es decir, dentro de la jornada, qué día y en qué hora se va a jugar cada partido, lo que compete a la Liga en virtud de ese convenio que este verano estuvimos siguiendo y que tanto les costó aprobar y que llevó incluso a Rubiales y a Tebas ante un juez porque se denunciaron mutuamente en los tribunales. Así que, como diría aquel, estos son los hechos, saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no?
Pues nosotros que estamos aquí intentando vivir unos días distintos y pidiendo a la gente que se quede en casa y que, bueno, yo creo que la gente incluso de motu propio ha conseguido que tener buena predisposición a que lo que ocurría antes, pues pelillos a la mar, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Parece que el fútbol todo lo contrario. Es que parece que el fútbol todo lo contrario. Sí, además, yo creo que la federación tiene por encima a la UEFA y a la FIFA. La Liga tiene por encima, bueno, no sé si tiene alguien por encima, pero desde luego hay más ligas, hay más organizaciones de ligas en el resto de países y el sindicato también tiene un sindicato por encima. Probablemente, como esto es un problema global, lo que se decida por encima será lo que finalmente se acepte en España. Es decir, que están peleando los peones cuando los reyes que están por encima, es decir, la FIFA y la UEFA, decidirán cosas que sean al final las que se tengan que aplicar, como por ejemplo lo de las 72 horas, que si al final lo dice FIFA o lo dice UEFA, pues tendrán que ser 72, por mucho que aquí se quieran poner de otra manera. Pero ahí siguen, a lo suyo, y como bien decía Poveda, parece que están en reuniones distintas, y eso que son por videoconferencia y demás, y que seguro que se graban y que hay pantallazos y esas cosas, pero nada, parece que viven en un mundo paralelo al estado de alarma. Pues ya nos vas contando, ¿eh? Si hay algún comunicado más, ya sabes que está tu radio para que lo leas. Un abrazo fuerte, Poveda.
La verdad es que llevan unas horas sin comunicar nada y me estoy preocupando. No sé si
está preocupado,
bien,
¿no?
Claro. Sí, habrá pasado algo, no sé, ya estoy preocupado.
Llama a alguno, llama a tu fuente. Llama a tu fuente, a ver qué te dice. Un abrazo fuerte. Chao, Poveda. Hasta luego. Chao. Hablando de líos, también ayer tuvimos lío en Barcelona porque de repente nos dimos cuenta que el Presi, no le tiembla el pulso. Carles Escolán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A ver, digo que no le tiembla el pulso porque ha decidido que varios de sus directivos, no sé si les ha abierto la puerta de salida, si es una expresión correcta o directamente les va a dar la patada.
Bueno, darles la patada no puede, porque echarlos de la junta directiva no puede, porque tienen que ser ellos los que dimitan, según los estatutos, pero sí lo que puede hacerles es cambiarles el rol, es decir, quitarles el cargo. A ver, la situación es la siguiente. Bartomeu hace tiempo que ve que en su junta directiva hay gente que no comulga con su forma de llevar al club. Él, que ya podríamos decir que prescindió, por decirlo así, de la vicepresidenta económica, que era Susana Monge, que dimitió por motivos personales, no la sustituyó. Luego dimitió también por desavenencias con la junta directiva Jordi Mestre, vicepresidente primero, y estos dos cargos los asumió José María Bartomeu. A partir de aquí, en el 3 de enero ascendió a vicepresidente primero del área económica a Emili Rousseau. Y también puso como tesorero, cuando pues hubo todo el lío de la dimisión de Susana Monge, a Enrique Tombas, que no ha sido vicepresidente económico, pero que ha ejercido el rol como tal. Estos dos hombres ayer fueron instigados a dimitir. ¿Por qué? Son los dos principales hombres que están en contra de la gestión actual con el tema de la economía del club, con el Espai Barça, con el tema también de el caso de las redes sociales, informe del cual aún se desconocen las pesquisas y la conclusión. El coronavirus ha ayudado a Bartomeu a ganar tiempo, pero lo que no quiere Bartomeu es una junta poco cohesionada, es decir, que le discuta lo que él tiene en mente, que es hacer lo que él considera oportuno sin tener que pasar por junta directiva. Hay algunos miembros de esta junta que están a favor de Emili Rousseau y de Enrique Tombas, pero no tienen peso específico, no tienen cargos con poder decisorio. A partir de aquí, Bartomeu ayer ordenó, según explica La Vanguardia, una junta telemática que al final no tuvo lugar, donde lo que quería es que Emili Rousseau y Enrique Tombas dimitieran. Ahora mismo estos dos hombres no van a dimitir, no tienen en mente dimitir. De hecho, choca que Emili Rousseau sea uno de los que quisiera Bartomeu que dimitieran, cuando precisamente fue Bartomeu el que lo erigió como su delfín en las próximas elecciones, en los que no se puede presentar Bartomeu porque, según los estatutos, ha cumplido dos mandatos. Ellos, cuando digo ellos, fue con la entrada de Rousseau y con el cambio de los estatutos de 90 artículos, ellos cambiaron la regulación de presentarse cuantos mandatos se quisieran, como por ejemplo en la época Núñez, y por tanto lo limitaron a dos mandatos de 6 años. Bartomeu ya no se puede volver a presentar, tiene que esperar 6 años más para en 2027 volverse a presentar si es que lo cree oportuno. A partir de aquí, los desleales serán relevados, según explica Joan Jupallàs en La Vanguardia, por Jordi Moix, que adquirirá las funciones de vicepresidente económico y de patrimonio, que es lo que tenía ahora Emili Rousseau, y Bellvé será el encargado de llevar las cuentas. Y también, ojo, porque podrían acabar tocados Josep Pont y Silvio Elías, que se encargan uno del fútbol base y el otro del área de fútbol sala, es decir, perdón, de balonmano. Es decir que estos dos hombres también podrían verse relegados de su cargo porque son también muy activos en la protesta a cómo se está llevando el club, sobre todo en los últimos meses. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo no solo hay división entre vestuario y junta directiva, sino que también la hay dentro de la propia junta directiva. Y la sensación es que si los resultados no hubieran acompañado a Bartomeu, no tuviera la suerte de tener a Messi y a otros grandes jugadores, seguramente, porque hay gente que ya lo dice, se estaría analizando cuál ha sido peor gestión, sobre todo en el último mandato desde el triplete de 2015 en Berlín. La de Gaspar en 2004, cuando acabó su mandato, antes de entrar Laporta, o la del propio Bartomeu en este 2015.
Oye, y una pregunta rápida. Esto de que hubiera un comunicado de la plantilla la semana pasada y que apuntaba directamente hacia la directiva, o que alguien estaba intentando que los jugadores quedaran mal y que ahora ya ha habido consecuencias, ¿tiene algo que ver? ¿Hay relación o ninguna relación?
No, es una muesca más. Los que filtraron, según dijo Bartomeu en esa entrevista que hizo conjunta, podríamos decirlo, sí, a Mundo Deportivo, Sport, Cadena Ser y Catalunya Radio, y creo que también RAC1, habla de que hubo gente que filtró noticias sin tener toda la información. Él se refiere, evidentemente, a esos directivos que no comulgan con su forma de llevar el club actualmente. Él deja entrever que no ha tenido nada que ver y que tanto él como Óscar Grau, presidente y máximo ejecutivo del club, es decir, lo que se llama ahora el CEO, no dijeron nada a la junta directiva y llevaron ellos la negociación. De hecho, dentro de la junta directiva, precisamente algunos de los que he nombrado dicen que el 70% de reducción del sueldo de los futbolistas de la primera plantilla, no del resto de secciones, no es suficiente. Se tiene que reducir más si, como tiene visos, no se puede acabar la temporada, o al menos se tiene que acabar de aquella manera y a puerta cerrada. Pero sí que es cierto que eso del comunicado atacando a la junta directiva, el enfado de los jugadores, es precisamente por las filtraciones, no por nada más. De hecho, ellos hacen referencia a no entendemos que desde dentro del club se nos eche otra vez a la gente encima, bla, bla, bli, bli. Eso es que todo lo que se explicó, incluidos en Radio Marca, el tema de la negociación, eso que los jugadores querían esperar a la AFE, eso que los jugadores no acababan de ver del todo de acuerdo el 70%, que querían reducirlo, etcétera, etcétera, todo eso viene dentro del club, no nos lo inventamos. Y evidentemente esas filtraciones no vienen de Bartomeu, vienen precisamente de esa gente que no comulga con la dirección de José María Bartomeu. A partir de aquí también entendemos, bueno, eso es lo que dice Bartomeu, también entendemos que Bartomeu lo que quiere es llevar el club como a él le da la gana, es decir, hacer lo que él crea conveniente sin tener que pasar por junta directiva. Y un ejemplo es que orquestó un complot con Boch sin pasar por junta directiva, haciendo facturas de menos de 2 millones de euros, que es el límite que necesita el presidente para decidir hacer lo que a él le da la gana sin tener que pasar por junta directiva. A partir de aquí, lo que está claro es que, repito, si los resultados no acompañaran, y ahora empiezan a no acompañar mucho, aunque se siguen ganando títulos, yo creo que la situación sería mucho peor. Pero como Bartomeu es un ganador de tiempo nato y siempre tiene algo con el que ganar tiempo, y el coronavirus le ha venido de perlas, estará hasta 2021 en el mandato, y me da la sensación que intentará arrinconar a todo aquel que no crea que sus decisiones son las mejores. No sé por qué ese cambio de un presidente que entró con Rosell en 2010 siendo un hombre de club, un hombre de decisiones consensuadas con todo el mundo, etcétera, etcétera, ha cambiado tanto. No sé, da la sensación que, y lo hemos explicado muchas veces, el club está en una huida permanente hacia adelante, que no quiere mirar atrás, y el que llegue al club, si no es el candidato continuista, que ya tampoco está tan claro que sea Emili Russo, se va a encontrar un club en una situación muy delicada a nivel económico, y estamos hartos de explicarlo, aunque a la gente solo le importe la pelotita. Creo que es evidente que el FC Barcelona está en una situación muy, muy delicada a nivel económico, y que si no se soluciona rápido, no diré yo que esté en quiebra técnica, porque es un club de fútbol y ya sabemos la ligereza que hay, aunque haya fair play económico en el tema de las deudas y de los créditos sindicados. Pero sí que es cierto que está en una situación económica en la cual no sé si podrá competir sin estirar más el brazo que la manga con los grandes califantes y los que tienen el dinero, que son los que fichan a los grandes jugadores.
Lío en Barcelona. A pesar del estado de alarma, sigue habiendo movimiento, y más en las altas esferas. Veremos en qué queda esto de los directivos, que yo sinceramente tampoco sé si a la gente le interesa mucho, porque se dicen nombres y no sé si la gente lo tenía muy controlado. Este era directivo. Pues igual le suena a uno, igual a otro. Pero, en fin, desde luego la imagen no está siendo nada positiva. Un abrazo bien fuerte, que vaya todo bien. Cualquier novedad nos lo cuentas, Escolan. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao. Quería hablar también con José Félix Díaz, porque Félix hoy ha publicado en el periódico... Bueno, le he visto dos cosas interesantes. Una, el tema de los contratos del 30 de junio. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Eso, bueno, rápidamente, esto la FIFA ha dicho que pueden seguir adelante, ¿no? Más o menos. O sea, que no solo acaban el 30 de junio. ¿O tiene alguna arista esto?
Sí, sí, las tiene. O sea, lo que ha hecho FIFA es aprobar que esos contratos se puedan ampliar, ¿no? Lo que pasa es que luego están las legislaciones laborales de cada país, que están por encima, por así decirlo, y por eso ayer el comunicado de la AFE negándose a aceptar esa obligatoriedad que quiere imponer la FIFA, y quiere, lo que busca AFE es dar un poco de libertad a cada jugador que elija, llegado el caso. Pero yo creo que esa medida que ha aprobado FIFA era la imprescindible para que se pueda jugar en verano.
Claro. O sea, ya le da,
si digamos, esa
que
posibilidad.
Da el marco jurídico a que todas, exacto, las ligas puedan ampliar. Recordemos que en estos casos son aquellos jugadores que acaban contrato o cesión el 30 de junio, que es la fecha que está escrita en sus contratos. Y que, claro, con todo esto, pues ya es evidente que para el 30 de junio no van a acabar las temporadas.
Exacto. Y lo que también, que yo creo que es más importante, es que en teoría FIFA, que ahí sí que tiene la posibilidad de dar el pase, el transfer o no, es que en llegado el caso de que se juegue más allá del 30 de junio, lo que no va a permitir es que un jugador que haya jugado ya esa temporada con un equipo y que termine el contrato pase a formar parte de la plantilla del nuevo equipo y ponerse a jugar. O sea, quiero decir que los contratos, vale, si los jugadores en cuestión no quieren alargar su contrato, perfecto, pero lo que no van a poder hacer es empezar a ejecutar ese contrato a partir del 1 de julio.
Claro, claro, tiene sentido. Oye, el otro tema que te leo hoy en Marca, y aparece además con llamada en portada, es lo de Revolución Rayola. Y hablamos de esto la semana pasada. Bueno, no sé si era la semana pasada o la anterior, cuando estuvimos comentando el tema de Haaland, el delantero del Dortmund, y que también Rayola tiene en cartera a Pogba y a De Ligt, jugadores del Inter y del United y de la Juventus. Y a ver, Rayola te dijo a ti que iba a intentar hacer un movimiento en verano con el Madrid, ¿no? Claro, si miramos su agenda, pues aparecen por aquí.
Sí.
¿Por cuál te decantarías tú? ¿Por Haaland, por De Ligt, por Pogba?
La verdad que si te pones a mirar la agenda que tiene Mino Rayola, yo creo que ahora mismo está... Yo creo que comparte podio tranquilamente con Jorge Méndez a nivel internacional en cuanto a cantidad y calidad de jugadores. Hombre, a ver, yo en todos estos, y refiriéndonos un poco al Real Madrid, que es al hilo de lo que saca por ese deseo que tiene él, yo creo que lo que más falta le hace al Real Madrid ahora mismo es un 9, una referencia arriba, ¿no? Que creo que con Benzema a lo mejor quizá no basta, y el noruego es joven, encaja dentro de lo que es la política de fichajes del Real Madrid. Pero bueno, hay que ver un poco, a ver cómo evoluciona el mercado y luego también, a ver, la obstinación de Zidane de incorporar a Pogba, que es un jugador que yo creo que la gente le tiene un poco... No le tiene bien catalogado, y creo que es un jugador de mucho más valor del simplemente hecho de recuperador de balones y demás. Es un jugador que, como se ve en el Mundial de Rusia, puede aportar mucho. Pero yo creo que, sinceramente, que el más factible de hacerse podría ser Haaland, por esa necesidad que tiene el Real Madrid de fichar un 9.
Sí, eso es, no es tanto la agenda, sino la necesidad. O sea, son los tres muy buenos, pero probablemente haya equipos a los que les venga mejor uno que otro, y creo que el Real Madrid ahora mismo, estoy con Félix, Haaland es de los que tiene...
Pero hay un detalle que sí, quiero apuntar, dime. Que es, a ver, Pogba acaba contrato dentro de año y tres meses, ¿no? En el 2021. Hasta hace unas semanas... Ese tipo de jugadores tienen un valor, como se demostró con Hazard el verano pasado, que en circunstancias parecidas al final Madrid terminó pagando 100 millones de euros. La pregunta es, o la duda que hay que resolver, es cuánto podría valer Pogba en las circunstancias actuales, ¿no? O sea, cuando se recupera la normalidad, entre comillas, que no se va a recuperar, pero que vuelva al fútbol, ¿cuánto vale un jugador que queda libre dentro de un año? Ya desde luego que los 100 millones que se pagó por Hazard no se van a pagar por un jugador que le quede un año de contrato.
Bueno, es una buena pregunta, sobre todo porque tiene un montón de consecuencias, no solo entre la relación del Real Madrid, sino de todos los grandes de Europa, y en el valor que va a tener el fútbol, y que luego tendrá el valor que tenga, pues, con las televisiones. O sea, al final va a ser todo... Creo que nos van a recortar bastante, Félix, ¿qué quieres que te diga? El precio, el valor, luego la emoción del fútbol, espero que no se recorte. Pero vamos,
no, yo creo que nos tendremos que acostumbrar quizá a otro mercado, y eso lo están diciendo todos los agentes, me refiero a clubes, jugadores, incluso los propios representantes. El mercado va a evolucionar a nivel laboral a todos los sentidos, en todos los niveles, y el fútbol no va a escapar a eso, ¿no? Yo creo que sencillamente habrá otro fútbol, habrá otra manera de concebir las operaciones. Y el precio, porque si hasta hace un momento nos creíamos que el fútbol era intocable y que era invencible, se está demostrando que no, y que el fútbol tiene que
responder
también un poquito a la realidad social, y se ha sobredimensionado, bajo mi punto de vista, en los últimos años.
Te dejamos, Félix, un abrazo fuerte, te seguimos leyendo todos los días en el diario Marca. Chao.
Un abrazo a todos, chao, cuidaros.
Hasta luego. Oye, tú eres jugón, si tienes una videoconsola, tienes un peque en casa o tú mismo le das ahí en los botones y te dejas los dedos, puedes ser el más jugón de todo el país. Entra en el torneo de Foot Marca y llévate el trofeo de la M de Oro. Para saber de qué va, marca.com y el apartado eSports. Marca.com y el apartado eSports. Y ahí tendrás de cómo participar en el primer torneo Foot Marca desde casa, confinado, pero jugando y participando siempre con Marca. Enseguida, mira, casi no tengo tiempo, pero un poquito de artes marciales mixtas, UFC, y un poquito de Pipi Estrada.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. ¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kibio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kini jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Venga, va, me quedan 10 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Serán entonces las 12 en las Canarias. Seguro que has leído esta historia de la UFC, que ya sabes que es un campeonato, bueno, pues te iba a decir como el boxeo, ¿no? Nada que ver con el boxeo, nada que ver con el noble arte, sino que es un poco pues más libre, ¿no? No hay tantas reglas, aunque las hay, pero no hay tantas reglas. Y la UFC, pues donde está, o donde estaba McGregor y demás, seguro que te suena. Bueno, pues ha decidido que esto del coronavirus, que no, que va a seguir adelante. Se lo voy a preguntar al que pone la voz a los combates en nuestro canal Amigo Gol. Hola, Albert Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
A ver, ¿qué es eso de que la UFC quiere seguir peleando? Y es más, que para huir un poco del confinamiento del coronavirus, va a hacer peleas en una isla que nadie sabe cuál es todavía, pero que es una isla y que, digamos, que va a concentrar ahí a todos sus luchadores y que va a hacer sus batallitas y sus peleas allí.
Exacto, bueno, lo ha resumido bien, es una isla privada. El asunto viene, bueno, para el día 18 estaba programado UFC 249, un gran evento pay-per-view. La gran pelea era Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov, el ruso que peleó contra McGregor, que se montó todo aquel lío, recordaréis.
Sí.
El primer problema es que el peleador ruso está en su casa, está en Dagestán, y Rusia tiene completamente cerrado el espacio aéreo. Ni salen ni entran vuelos. Por lo tanto, ahí ya tenían un problema. Él no podía pelear porque no podía salir de Rusia, exceptuando que la velada la hicieran en Rusia. Rusia no lo permite. Lo probaron en Emiratos, en diferentes lugares, no se lo permiten. Estados Unidos, siempre es su casa, pero es que Estados Unidos tampoco deja que se hagan ya eventos con más de 50 personas, tiene que haber distancia social, es prácticamente imposible, ¿no? Más allá del público, no pueden, no permite realizarlo, y menos, por ejemplo, estados como Nueva York, que lo está pasando muy mal. Así que la idea que ha tenido Dana White, que es el presidente de UFC, pues ha sido esta: negociar con una isla privada, una isla internacional privada, la opción de alquilarla durante bastantes meses, llevarse allí a todos los luchadores que pueda, la mayoría de ellos norteamericanos, aunque parece que habrá alguno internacional también, y hacerles los controles tanto a todo el mundo que viaje a esa isla, y los próximos meses competir cada semana, viviendo todos en la isla, y competir y emitir los eventos en pay-per-view desde la isla.
No sé si es una locura o una genialidad, pero claro, ahí hay un montón de gente, porque tema técnico, cámaras, claro, cableado, los periodistas también que lo cubrirán, entiendo, para todas las televisiones, habrá, bueno, dos periodistas que den señal al resto del mundo. Público seguro que no, eso entiendo que seguro que no
pero habrá, bueno, tiene que haber médicos, tiene que haber gente en las esquinas, tiene que haber árbitros, tiene que haber jueces para puntuar los combates. tiene que haber gente más allá del de los luchadores que vayan a viajar. Lo curioso, como decías, es que todavía no ha dicho cuál va a ser esa isla. Parece que están acabando de cerrar los flecos. Sí han anunciado ya el cartel del combate y han dicho que el combate está completamente, o sea, de los combates, de la velada, y han dicho que eso va a pasar. Lo que falta por saber, que lo vamos a saber seguramente entre hoy y mañana, es dónde está esa isla. Si está en el Pacífico, si está en el Índico, si está en el Atlántico, no tenemos ni idea.
A ver si va a ser la graciosa, ¿eh? A ver si al final va a ser la graciosa. En fin, pues oye, ya nos irás contando si tenemos pelea. La verdad es que si se lleva el pastel del único deporte en directo que de interés mundial que pueda haber estos días,
claro,
pues la verdad es que puede ser un pelotazo para él. Así que estaremos pendientes de lo que nos cuentes. Un abrazo fuerte, Albert.
Venga, un abrazo, que vaya bien.
Chao, hasta luego. Y ya voy a cerrar. Ay, fíjate qué poco tiempo tengo. Ya estoy casi con la cinta de despedida, pero quiero saludarle porque había quedado con él, con Pipi Estrada y los mundos de Pipi. Hola, Pipi, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas, pero buenas de verdad. Tú sabes que yo ya me he acoplado al sistema de tal manera que hay días que me faltan horas.
¿Ah, sí?
Sí, porque hago tantas cosas que ya dentro de la rutina que me he creado, que yo digo, pero ya se acabó el día y mira que me acuesto tarde, me acuesto a las 2, a las 3, incluso me dan las 4 de la madrugada. Porque yo en la otra vida era un poco búho y bueno, pues la verdad
claro,
que...
Claro, ahora la inercia, sigues con esa inercia, ¿no?
Inercia,
claro.
Pero que yo me he acoplado ya a esta forma de vivir, a este sistema, y tengo tiempo, porque en lo único que somos millonarios de verdad en estos momentos es en tiempo, y sobre todo en casa.
Uh-huh. Tú en casa bien, con la peque y eso bien, ¿no?
Yo en mi casa con mi hija, los dos aquí bien, muy muy bien apañados, ella con su ordenador hace sus videoconferencias con sus amigas, con el juego del Roblox que están ahí enganchadas, ahora como están en periodo de vacaciones, pues eso, y bueno, y la verdad es que no nos molestamos, ni ella me molesta a mí, yo lo molesto a ella, yo hago mis cosas y ya está, y estamos muy bien, ella tiene sus amigas, tiene sus hay que yo veo, cada vez que aparezco por el salón y tal, ahí la veo con el ordenador y el móvil, por el móvil tiene la videoconferencia y por el ordenador está con el juego este del Roblox que yo lo veo y es dificilísimo, pero no veas qué bien se apañan, es una cosa increíble.
Ya sabes, las nuevas generaciones. Oye, claro. hoy me he quedado sin tiempo, pero mira, ¿te parece que mañana, si puedes, a eso de las 11:15, es decir, cuando empecemos el programa y estemos con el futbolín, con el concurso que hago con López, te llamamos y charlamos ahí sin problemas?
No, y claro, echamos un parlaba ahí, bueno, claro.
Claro, que me cuentes alguna anécdota y eso. Y
claro, claro.
A ver qué dice algún oyente.
Mira, Pepa está diciendo que sí, que no hay problema,
que sí,
mira.
Que no hay problema, sí, ¿no?
Que no hay problema, mira, dice que no hay problema.
Pues entonces hasta mañana, Pipi, un abrazo fuerte.
Para vosotros también, a cuidaros.
Chao, cuídate.
Adiós, adiós.
Que llegamos ya a la 1 de la tarde. Ya sabes que la radio sigue contándote cosas, así que no desconectes. Mañana a las 7 volvemos los de A Diario. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.